Capítulo 48. Fundamentos electrónicos. Los componentes electrónicos son el corazón de las computadoras. Saber cómo funcionan los componentes electrónicos ayuda a eliminar el misterio de la electrónica automotriz. Semiconductores. Definición: los semiconductores no son conductores ni aislantes. El flujo de corriente eléctrica es causado por el movimiento de electrones en materiales conocidos como conductores, que tienen menos de 4 electrones en la órbita exterior de su átomo. Los aisladores contienen más de 4 electrones en su órbita exterior, y no pueden conducir electricidad porque su estructura atómica es estable o no hay electrones libres. Los semiconductores son materiales que contienen exactamente 4 electrones en la órbita exterior de su estructura atómica y, por lo tanto, no son buenos conductores ni buenos aislantes. Ejemplos de semiconductores: dos ejemplos de materiales semiconductores son el germanio y el silicio, que tienen exactamente 4 electrones en su anillo de Schneffa, y ningún electrón libre para proporcionar flujo de corriente. Sin embargo, se puede hacer que ambos materiales semiconductores conduzcan corriente si se agrega otro material para proporcionar las condiciones necesarias para el movimiento de electrones. Construcción: cuando se agrega otro material a un material semiconductor en cantidades muy pequeñas, se llama dopaje. Los elementos de dopaje se denominan impurezas, por lo tanto, después de su adición, el germanio y el silicio ya no se consideran elementos puros. El material agregado al silicio puro o al germanio para hacerlo eléctricamente conductor representa solo un átomo de impureza por cada 100 millones de átomos del material semiconductor puro. Los átomos resultantes siguen siendo eléctricamente neutros, porque el número de electrones sigue siendo igual al número de protones de los materiales combinados. Estos materiales combinados se clasifican en dos grupos según la cantidad de electrones en la unión entre los dos materiales. N, tipo de materiales y P, tipo de materiales. Material de tipo N: el material de tipo N es silicio o germanio dopado con un elemento como fósforo, arsénico o antimonio, cada uno de los cuales tiene 5 electrones en su órbita exterior. Estos 5 electrones se combinan con los 4 electrones del silicio o germanio para sumar 9 electrones. Solo hay espacio para 8 electrones en la unión entre el material semiconductor y el material dopante. Esto deja electrones adicionales y, aunque el material sigue siendo eléctricamente neutro, estos electrones adicionales tienden a repeler otros electrones fuera del material. Ver figura 48-1. Consulte la figura 48 tablero 1, material tipo N, el silicio abreviado, SI, dopado con un material, como fósforo, con 5 electrones en la órbita exterior da como resultado un electrón libre extra. Consulte la figura 48 tablero 2, material tipo P, el silicio dopado con un material, como el abreviado de boro, B, con 3 electrones en la órbita exterior da como resultado un agujero capaz de atraer un electrón. Material tipo P, el material tipo P se produce dopando silicio o germanio con el elemento boro o el elemento indio. Estas impurezas tienen solo 3 electrones en su capa exterior y, cuando se combinan con el material semiconductor, dan como resultado un material con 7 electrones, un electrón menos de lo que se requiere para la unión del átomo. Esta falta de un electrón hace que el material sea capaz de atraer electrones, aunque el material todavía tenga carga neutra. Este material tiende a atraer electrones para llenar los huecos del octavo electrón que falta en la unión de los materiales. Ver figura 48-2. Preguntas frecuentes. ¿Qué es la teoría del agujero? El flujo de corriente se expresa como el movimiento de electrones de un átomo a otro. En términos de semiconductores y electrónicos, el movimiento de electrones llena los huecos del material tipo P. Por lo tanto, a medida que los huecos se llenan de electrones, los huecos sin llenar se mueven en sentido opuesto al flujo de electrones. Este concepto de movimiento del agujero se denomina teoría del flujo de corriente del agujero. Los agujeros se mueven en dirección opuesta a la del flujo de electrones. Por ejemplo, piense en un cartón de huevos, donde si un huevo se mueve en una dirección, los agujeros creados se mueven en la dirección opuesta. Ver figura 48-3. Consulte la figura 48-3, a diferencia de las cargas que se atraen y los portadores de corriente, o electrones y huecos, se mueven hacia la unión. Resumen de semiconductores. El siguiente es un resumen de los fundamentos de los semiconductores. Almohadilla 1. Los dos tipos de materiales semiconductores son el tipo P y el tipo N. El material tipo N contiene electrones adicionales, el material tipo P contiene agujeros debido a la falta de electrones. El número de electrones en exceso en un material de tipo N debe permanecer constante, y el número de huecos en el material de tipo P también debe permanecer constante. Debido a que los electrones son intercambiables, el movimiento de electrones dentro o fuera del material es posible para mantener un material equilibrado. Almohadilla 2. En los semiconductores de tipo P, la conducción eléctrica se produce principalmente como resultado de huecos o ausencia de electrones. En los semiconductores de tipo N, la conducción eléctrica se produce principalmente como resultado de los electrones o exceso de electrones. Almohadilla 3. El movimiento de los agujeros resulta del salto de electrones a nuevas posiciones. Almohadilla 4. Bajo el efecto de un voltaje aplicado al semiconductor, los electrones viajan hacia el terminal positivo, y los agujeros se mueven hacia el terminal negativo. La dirección de la corriente del agujero concuerda con la dirección convencional del flujo de corriente. Diodos. Construcción: un diodo es una válvula de retención eléctrica unidireccional fabricada combinando un material tipo P y un material tipo N. La palabra diodo significa tener dos electrodos. Los electrodos son conexiones eléctricas, el electrodo positivo se llama ánodo, el electrodo negativo se llama cátodo. El punto donde se unen los dos tipos de materiales se llama unión. Ver figura 48-4. Funcionamiento: el material de tipo N tiene un electrón extra, que puede fluir hacia el material de tipo P. El tipo P requiere electrones para llenar sus huecos. Si el terminal positivo de una batería está conectado al material de tipo P del diodo y negativo al material de tipo N, los electrones que dejaron el material de tipo N y fluyeron hacia el material de tipo P para llenar los agujeros son rápidamente reemplazados por el flujo de electrones de la batería. La corriente fluye a través de un diodo de polarización directa por las siguientes razones. Razón almohadilla 1. Los electrones se mueven hacia los agujeros, material tipo P. Razón almohadilla 2. Los agujeros se mueven hacia los electrones, material tipo N. Como resultado, la corriente fluye a través del diodo con baja resistencia. Esta condición se llama sesgo hacia adelante. Si las conexiones de la batería se invierten, y el lado positivo de la batería está conectado al material tipo N, los electrones se tiran hacia la batería, y se alejan de la unión de los materiales tipo N y tipo P. Recuerde, las cargas diferentes se atraen, mientras que las cargas similares se repelen. Debido a que la conducción eléctrica requiere el flujo de electrones a través de la unión de los materiales tipo N y tipo P, y debido a que las conexiones de la batería están invertidas, el diodo ofrece una resistencia muy alta a la corriente. Fluir. Esta condición se llama sesgo inverso. Ver figura 48-5. Por lo tanto, los diodos permiten el flujo de corriente solo cuando se conecta al circuito corriente con la polaridad correcta. Razón almohadilla 3. Los diodos se utilizan en alternadores para controlar el flujo de corriente en una dirección, lo que cambia el voltaje AC generado en voltaje DC. Razón almohadilla 4. Los diodos también se utilizan en controles de computadora, relés, circuitos de aire acondicionado y muchos otros circuitos para evitar posibles daños debido a los flujos de corriente inversa que se pueden generar dentro del circuito. Ver figura 48-6. Consulte la figura 48-4, un diodo es un componente con materiales de tipo P y N juntos. El electrodo negativo se llama cátodo y el electrodo positivo se llama ánodo. Consulte la figura 48-5, figura A. Un diodo consta de materiales de tipo P y N separados por una región de agotamiento. Figura B. Cuando se conecta a una fuente de voltaje en la situación de polarización inversa, los portadores de carga se separan, y no fluye corriente a través de la región de agotamiento. Figura C. Cuando el diodo está conectado en la dirección de polarización directa, se permite que los portadores de carga crucen la región de agotamiento, y la corriente puede fluir desde el ánodo al cátodo. Consulte la figura 48-6, símbolo de diodo y nombres de electrodos. La raya en un extremo de un diodo representa el extremo del cátodo del diodo. Preguntas frecuentes. ¿Cuál es la diferencia entre electricidad y electrónica? Electrónica generalmente significa que se utilizan dispositivos de estado sólido en los circuitos eléctricos. La electricidad, como se usa en aplicaciones automotrices, generalmente significa flujo de corriente eléctrica a través de resistencias y cargas sin el uso de diodos, transistores u otros dispositivos electrónicos. Consejo técnico. Quemar para estar seguro. Un término común que se escucha en la industria electrónica y de la computación es quemar, que significa operar un dispositivo electrónico, como una computadora, por un período de varias horas a varios días. La mayoría de los dispositivos electrónicos fallan en la infancia o durante las primeras horas de funcionamiento. Esta falla temprana ocurre si hay un defecto de fabricación, especialmente en la unión PN de cualquier dispositivo semiconductor. La unión generalmente falla después de unos pocos ciclos operativos. ¿Qué significa esta información para la persona promedio? Al comprar una computadora personal o comercial, ¿la computadora se quemó antes de la entrega? Este paso ayuda a garantizar que todos los circuitos hayan sobrevivido a la infancia, y que las posibilidades de falla del chip se reduzcan considerablemente. La compra de equipos de sonido o televisión que han estado en exhibición puede ser un buen valor, ya que durante su funcionamiento como modelo de exhibición, el proceso de quemado se ha completado. El técnico de servicio automotriz debe estar consciente de que si un dispositivo electrónico de reemplazo falla poco después de la instalación, el problema puede ser un caso de falla electrónica temprana. Nota: siempre que haya una falla en una pieza de repuesto, el técnico siempre debe verificar si hay voltaje o calor excesivo en el componente problemático y sus alrededores. Diodos Zener. Construcción: un diodo Zener es un diodo especialmente construido diseñado para operar con una corriente de polarización inversa. Los diodos Zener fueron nombrados en 1934 por su inventor, Clarence Melvin Zener, un profesor estadounidense de física. Consulte la figura 48-7, un diodo Zener bloquea el flujo de corriente hasta que se alcanza un cierto voltaje, luego permite que fluya la corriente. Consulte la figura 48-8, figura A. Observe que cuando se energiza la bobina, el diodo tiene polarización inversa y la corriente no puede pasar a través del diodo. La corriente fluye a través de la bobina en la dirección normal. Figura B. Cuando se abre el interruptor, el campo magnético que rodea la bobina colapsa, produciendo una sobretensión de alto voltaje en la polaridad inversa del voltaje aplicado. Esta sobretensión directa polariza el diodo, y la sobretensión se disipa sin causar daño a través de los devanados de la bobina. Funcionamiento: un diodo Zener actúa como cualquier diodo en el sentido de que bloquea la corriente de polarización inversa, pero solo hasta un cierto voltaje. Por encima de este cierto voltaje, llamado voltaje de ruptura o región Zener, un diodo Zener conduce la corriente en la dirección opuesta sin dañar el diodo. Un diodo Zener está muy dopado, y el voltaje de polarización inversa no daña el material. La caída de voltaje en un diodo Zener permanece prácticamente igual antes y después del voltaje de ruptura, y este factor hace que un diodo Zener sea perfecto para la regulación de voltaje. Los diodos Zener se pueden construir para varios voltajes de ruptura, y se pueden usar en una variedad de aplicaciones automotrices y electrónicas, especialmente para reguladores de voltaje electrónicos usados en el sistema de carga. Ver figura 48-7. Protección contra puntos de alto voltaje. Diodos de sujeción: los diodos se pueden utilizar como dispositivo de sujeción de alto voltaje cuando la energía está conectada al cátodo del diodo. Si una bobina se enciende y apaga por pulsos, se produce un pico de alto voltaje cada vez que se apaga la bobina. Para controlar y dirigir este pico de alto voltaje posiblemente dañino, se puede instalar un diodo a través de los cables a la bobina para redirigir el pico de alto voltaje a través de los devanados de la bobina para evitar posibles daños al resto de los circuitos eléctricos o electrónicos del vehículo. Un diodo conectado a través de los terminales de una bobina para controlar los picos de voltaje se llama diodo de sujeción. Los diodos de sujeción también se pueden denominar diodos de supresión o de supresión. Ver figura 48-8. Consulte la figura 48 tablero 9, un diodo conectado a ambos terminales del embrague del compresor del aire acondicionado que se usa para reducir el pico de alto voltaje que se produce cuando una bobina o bobina del embrague del compresor se desenergiza. Consulte la figura 48-10. Los diodos de protección contra picos se utilizan comúnmente en circuitos controlados por computadora para evitar sobrecargas de alto voltaje dañinas que ocurren cada vez que se detiene la corriente que fluye a través de una bobina. Aplicación de diodo de sujeción: el diodo se utiliza para ayudar a evitar que el pico de alto voltaje generado dentro de la bobina del embrague de AC dañe los circuitos electrónicos delicados en cualquier parte del sistema eléctrico del vehículo. Ver figura 48-9. Debido a que la mayoría de los circuitos automotrices eventualmente se conectan eléctricamente entre sí en paralelo, una sobretensión de alto voltaje en cualquier parte del vehículo podría dañar los componentes electrónicos de otros circuitos. Los circuitos que más probablemente se verán afectados por la sobretensión, si falla el diodo, son los circuitos que controlan el funcionamiento del embrague del compresor de AC y cualquier componente que utilice una bobina, como los del motor del ventilador y las unidades de control del clima. Muchos relés están equipados con un diodo para evitar un pico de voltaje cuando los puntos de contacto se abren, y el campo magnético en el devanado de la bobina colapsa. Ver figura 48-10. Consulte la figura 48-11. Un diodo Zener se usa comúnmente dentro de las computadoras automotrices para proteger los delicados circuitos electrónicos de los picos de alto voltaje. Un diodo Zener de 35 voltios conduce cualquier pico de voltaje superior a 35 voltios como resultado de la descarga de la bobina del inyector de combustible de forma segura a tierra a través de una resistencia limitadora de corriente en serie con el diodo Zener. Diseñando diodos Zener, los diodos Zener también se pueden usar para controlar picos de alto voltaje y evitar que dañen los delicados circuitos electrónicos. Los diodos Zener se utilizan con mayor frecuencia en los circuitos electrónicos de inyección de combustible que controlan el disparo de los inyectores. Si se usaran diodos de sujeción en paralelo con la bobina de inyección, la acción de sujeción resultante tiende a retrasar el cierre de la boquilla del inyector de combustible. Un diodo Zener se usa comúnmente para sujetar solo la porción de voltaje más alto del pico de voltaje resultante sin afectar el funcionamiento del inyector. Ver figura 48-11. Resistencia de despiking. Todas las bobinas deben usar alguna protección contra picos de alto voltaje que ocurren cuando se quita el voltaje de cualquier bobina. En lugar de un diodo instalado en paralelo con los devanados de la bobina, se puede usar una resistencia, llamada resistencia de protección contra picos. Ver figura 48-12. Se prefieren las resistencias en lugar de los diodos para la protección contra picos de voltaje por dos razones. Razón almohadilla 1. Las bobinas generalmente fallan cuando están en cortocircuito, en lugar de abiertas, ya que esta condición de cortocircuito resulta en un mayor flujo de corriente en el circuito. Un diodo instalado en la dirección de polarización inversa no puede controlar esta corriente adicional, mientras que una resistencia en paralelo puede ayudar a reducir el flujo de corriente potencialmente dañino si la bobina se cortocircuita. Razón almohadilla 2. El diodo protector también puede fallar, y los diodos generalmente fallan por cortocircuito antes de abrirse. Si un diodo se cortocircuita, puede fluir una corriente excesiva a través del circuito de la bobina, lo que quizás cause daños. Por lo general, una resistencia falla y se abre y, por lo tanto, incluso en las fallas, no podría causar un problema por sí misma. Las resistencias en bobinas se utilizan a menudo en relés y en solenoides de circuito de control de clima para controlar el vacío en las distintas puertas del sistema de gestión de aire, así como en otros aparatos controlados electrónicamente. Consulte la figura 48-12. Se utiliza una resistencia de eliminación de picos en muchas aplicaciones automotrices para ayudar a evitar que se creen sobretensiones dañinas de alto voltaje cuando el campo magnético que rodea una bobina colapsa cuando se abre el circuito de la bobina. Clasificaciones de diodos. Especificaciones: la mayoría de los diodos se clasifican de acuerdo con lo siguiente. Flujo de corriente máximo en la dirección de polarización directa. Los diodos se dimensionan y clasifican de acuerdo con la cantidad de corriente que están diseñados para manejar en la dirección de polarización directa. Esta clasificación es normalmente de 1 a 5 amperios para la mayoría de las aplicaciones automotrices. Esta clasificación de resistencia al voltaje de polarización inversa se denomina clasificación abreviada de voltaje inverso pico, PIV, o clasificación abreviada de voltaje inverso pico, PRV. Es importante que el técnico de servicio especifique y use solo un diodo de reemplazo que tenga la misma o una clasificación más alta que la especificada por el fabricante del vehículo tanto para el amperaje como para la clasificación PIV. Los diodos típicos de un amperio utilizan un código de numeración industrial que indica la clasificación PIV. Por ejemplo, un Newton 4001-50 voltios PIV. Un Newton 4002-100 voltios PIV. Un Newton 4003-200 voltios PIV, el más utilizado. Un Newton 4004-400 voltios PIV. Un Newton 4005-600 voltios PIV. Un Newton significa que el diodo tiene una unión P, y en ese puede usar un diodo de clasificación más alta sin problemas, excepto por un costo ligeramente más alto, aunque el diodo de clasificación más alta generalmente cuesta menos de un dólar. Nunca sustituya un diodo con una clasificación inferior a la especificada. Caída de voltaje del diodo. La caída de voltaje a través de un diodo es aproximadamente el mismo voltaje que el requerido para desviar hacia adelante el diodo. Si el diodo está hecho de germanio, el voltaje directo es de 0,3 a 0,5 voltios. Si el diodo está hecho de silicio, el voltaje directo es de 0,5 a 0,7 voltios. Nota, cuando se prueban los diodos con un multímetro digital, el medidor muestra la caída de voltaje en la unión P, N, alrededor de 0,5 a 0,7 de un voltio, cuando el medidor está en la posición de verificación de diodos. Consulte la figura 48-13, un diodo emisor de luz típico abreviado, LED. Este LED en particular está diseñado con una resistencia incorporada para que 12 voltios DC se puedan aplicar directamente a los cables sin una resistencia externa. Normalmente se requiere conectar una resistencia de 300 a 500 ohmios y 0,5 vatios en serie con el LED, para controlar el flujo de corriente a aproximadamente 0,020 amperios o 20 miliamperios, o se pueden producir daños en la unión P, N. La luz emite diodos. Funcionamiento: todos los diodos irradian algo de energía durante el funcionamiento normal. La mayoría de los diodos irradian calor debido a la caída de voltaje de la barrera de unión, típicamente 0,6 voltios para diodos de silicio. Los diodos emisores de luz irradian luz cuando la corriente fluye a través del diodo en la dirección de polarización directa. Ver figura 48-13. El voltaje de polarización directa requerido para un LED varía entre 1,5 y 2,2 voltios. Un LED solo se enciende si el voltaje en el ánodo, electrodo positivo, es al menos de 1,5 a 2,2 voltios más alto que el voltaje en el cátodo, electrodo negativo. Necesidad de limitación de corriente. Si un LED está conectado a una batería automotriz de 12 voltios, el LED se enciende intensamente, pero solo por 1 o 2 segundos. La corriente excesiva o amperios que fluye a través de la unión PN de cualquier dispositivo electrónico puede destruir la unión. Se debe conectar una resistencia en serie con cada diodo, incluido LEDs, para controlar el flujo de corriente a través de la unión PN. Esta protección debe incluir lo siguiente. Almohadilla 1. El valor de la resistencia debe ser de 300 a 500 ohmios para cada unión P. En las resistencias comúnmente disponibles en este rango incluyen resistencias de 470, 390 y 330 ohmios. Almohadilla 2. Las resistencias se pueden conectar al extremo del ánodo o al cátodo. La polaridad de la resistencia no importa. La corriente fluye a través del LED en serie con la resistencia, y la resistencia controla el flujo de corriente a través del LED, independientemente de su posición en el circuito. Almohadilla 3. Las resistencias que protegen los diodos pueden ser resistencias reales u otras cargas limitadoras de corriente, como lámparas o bobinas. Con los dispositivos de limitación de corriente para controlar la corriente, el LED promedio requiere alrededor de 20 a 30 miliamperios, o 0,020 a 0,030 amperios. Consulte la figura 48-14, fotodiodos típicos. Por lo general, están integrados en una carcasa de plástico para que el fotodiodo en sí no sea visible. Preguntas frecuentes. ¿Cómo emite luz un LED? Un LED contiene un chip que aloja materiales de tipo P y tipo N. La unión entre estas regiones actúa como una barrera para el flujo de electrones entre los dos materiales. Cuando se aplica un voltaje de 1,5 a 2,2 voltios a la polaridad correcta, la corriente fluye a través de la unión. Cuando los electrones entran en el material tipo P, se combinan con los agujeros del material y liberan energía en forma de luz, llamados fotones. La intensidad y el color que produce la luz dependen de los materiales utilizados en la fabricación del semiconductor. LEDs son muy eficientes en comparación con las bombillas incandescentes convencionales, que dependen del calor para crear luz. Los LED generan muy poco calor, y la mayor parte de la energía consumida se convierte directamente en luz. Los LED son confiables y se utilizan para luces traseras, luces de freno, luces de circulación diurna y faros en algunos vehículos. Fotodiodos. Propósito y función, todas las uniones PN de semiconductores emiten energía, principalmente en forma de calor o luz, como con un LED. De hecho, si un LED se expone a luz brillante, se establece un potencial de voltaje entre el ánodo y el cátodo. Los fotodiodos están especialmente construidos para responder a varias longitudes de onda de luz con una ventana incorporada en la carcasa. Ver figura 48-14. Los fotodiodos se utilizan con frecuencia en los controles del volante para transmitir la sintonización, el volumen y otra información desde el volante al enlace de datos y la unidad que se controla. Si se colocan varios fotodiodos en el extremo de la columna de dirección, y LEDs o fototransistores en el lado del volante, los datos se pueden transmitir entre los dos puntos móviles sin la interferencia que podría causar el contacto físico de las unidades. Construcción: un fotodiodo es sensible a la luz. Cuando la energía luminosa incide en el diodo, se liberan electrones y el diodo conduce en la dirección de polarización directa. La energía luminosa se utiliza para superar el voltaje de barrera. La resistencia a través del fotodiodo disminuye a medida que aumenta la intensidad de la luz. Esta característica convierte al fotodiodo en un dispositivo electrónico útil para controlar algunos sistemas de iluminación de automóviles, como los faros automáticos. El símbolo de un fotodiodo se muestra en la figura 48-15. Consulte la figura 48-15, símbolo de un fotodiodo. Las flechas representan la luz que incide en la unión PN del fotodiodo. Consulte la figura 48-16. Se puede utilizar cualquiera de los dos símbolos para representar una fotoresistencia. Fotoresistores. Un fotoresistor es un material semiconductor, generalmente sulfuro de cadmio, que cambia de resistencia con la presencia o ausencia de luz. La oscuridad es de alta resistencia, y la luz es de baja resistencia. Debido a que la resistencia se reduce cuando el fotoresistor se expone a la luz, el fotoresistor se puede usar para controlar los relés de atenuación de los faros y los faros de los automóviles. Ver figura 48-16. Rectificadores controlados por silicio. Construcción: un rectificador controlado por silicio, abreviado SCR, se usa comúnmente en los circuitos electrónicos de varias aplicaciones automotrices. Un SCR es un dispositivo semiconductor que parece dos diodos conectados de un extremo a otro. Ver figura 48-17. Si el ánodo está conectado a una fuente de voltaje más alto en lugar del cátodo en un circuito, no fluye corriente, como ocurre con un diodo. Sin embargo, si se conecta una fuente de voltaje positivo a la puerta del SCR, la corriente puede fluir desde el ánodo al cátodo con una caída de voltaje típica de 1.2 voltios, el doble de la caída de voltaje de un diodo típico, a 0.6 voltios. El voltaje aplicado a la puerta se usa para encender el SCR. Sin embargo, si la fuente de voltaje en la puerta se apaga, la corriente aún continúa fluyendo a través del SCR hasta que se detiene la fuente de corriente. Usos de un SCR. SCR se pueden usar para construir un circuito para un semáforo central montado en alto, CHMSL. Si este tercer semáforo está conectado al circuito de la luz de freno del lado izquierdo o derecho, el CHMSL también parpadea siempre que se usan las señales de giro para el lado que estaba conectado al CHMSL. Cuando se usan dos SCR, ambas luces de freno debe activarse para suministrar corriente al CHMSL. La corriente al CHMSL se corta cuando ambos SCR pierden su fuente de alimentación, cuando se suelta el pedal del freno, lo que detiene el flujo de corriente a las luces de freno. Ver figura 48-18. Consulte la figura 48-17, identificación de símbolo y terminal de un SCR. Consulte la figura 48 tablero 18, diagrama de cableado para una luz de freno central montada en alto, CHMSL, usando SCRS. Consulte la tabla 48-1, la resistencia cambia en sentido opuesto a la de un cable de cobre con cambios de temperatura. Termistores. Construcción. Un termistor es un material semiconductor, como el silicio, que ha sido dopado para proporcionar una determinada resistencia. Cuando se calienta el termistor, los electrones dentro del cristal ganan energía y se liberan electrones. Esto significa que un termistor en realidad produce un pequeño voltaje cuando se calienta. Si se aplica voltaje a un termistor, su resistencia disminuye porque el propio termistor actúa como un portador de corriente en lugar de como una resistencia a temperaturas más altas. Usos de los termistores. Un termistor se usa comúnmente como un dispositivo sensor de temperatura para la temperatura del refrigerante y la temperatura del aire del múltiple de admisión. Debido a que los termistores operan de manera opuesta a la de un conductor típico, se denominan termistores abreviados con coeficiente de temperatura negativo, NTC, su resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura. Ver tabla 48-1. Los símbolos de termistor se muestran en la figura 48-19. Consulte la figura 48-19, símbolos utilizados para representar un termistor. Puentes rectificadores. Definición, la palabra rectificar significa enderezar, por lo tanto, un rectificador es un dispositivo electrónico, como un diodo, que se usa para convertir un voltaje cambiante en un voltaje directo o constante. Un puente rectificador es un grupo de diodos que se utiliza para cambiar un circuito AC en un circuito DC. Un puente rectificador se utiliza en alternadores para rectificar el voltaje AC producido en el estator, o, devanados estacionarios, del alternador en voltaje DC. Estos puentes rectificadores contienen 6 diodos, un par de diodos, uno positivo y otro negativo, para cada uno de los 3 devanados del estator. Ver figura 48-20. Transistores. Propósito y función, un transistor es un dispositivo semiconductor que puede realizar las siguientes funciones eléctricas. Función almohadilla 1. Actuar como un interruptor eléctrico en un circuito. Función almohadilla 2. Actuar como un amplificador de corriente en un circuito, y función almohadilla 3. Regular la corriente en un circuito. La palabra transistor, derivada de las palabras transferencia y resistencia, se usa para describir la transferencia de corriente a través de una resistencia. Un transistor está hecho de 3 secciones o capas alternas de materiales tipo P y tipo N. Este tipo de transistor se suele llamar transistor bipolar. Construcción. Un transistor que tiene material tipo P en cada extremo con material tipo N en el centro se llama transistor PNP. Otro tipo, con la disposición exactamente opuesta, se llama transistor NPN. El material en un extremo de un transistor se llama emisor, y el material en el otro extremo se llama colector. La base está en el centro, y el voltaje aplicado a la base se usa para controlar la corriente a través de un transistor. Símbolos de transistor. Todos los símbolos de transistor contienen una flecha que indica la parte emisora del transistor. La flecha apunta en la dirección del flujo de corriente. Cuando aparece una punta de flecha en cualquier símbolo de semiconductor, representa una unión PN y apunta desde el material de tipo P hacia el material de tipo N. La flecha de un transistor siempre está unida al lado emisor del transistor. Ver figura 48-21. ¿Cómo funciona un transistor? Un transistor es similar a 2 diodos consecutivos que pueden conducir corriente en una sola dirección. Al igual que en un diodo, el material tipo N puede conducir electricidad mediante su suministro de electrones libres, y el material tipo P conduce mediante su suministro de agujeros positivos. Consulte la figura 48-20. Este puente rectificador contiene 6 diodos, los 3 de cada lado están montados en una unidad con aletas de aluminio para ayudar a mantener el diodo frío durante el funcionamiento del alternador. Consulte la figura 48-21, operación básica del transistor. Una pequeña corriente que fluye a través de la base, y el emisor del transistor enciende el transistor, y permite que fluya una corriente de mayor amperaje desde el colector y el emisor. Un transistor permite el flujo de corriente si las condiciones eléctricas lo permiten, de manera similar al funcionamiento de un relé electromagnético. Las condiciones eléctricas se determinan o conmutan por medio de la base o B. La base transporta corriente solo cuando se aplican el voltaje y la polaridad adecuados. El flujo de corriente del circuito principal viaja a través de las otras 2 partes del transistor, el emisor y el colector. Se ve figura 48-22. Preguntas frecuentes. ¿Es un transistor similar a un relé? Sí, en muchos casos un transistor es similar a un relé. Ambos usan una corriente baja para controlar un circuito de corriente más alta. Ver tabla 48-2. Un relé solo puede estar encendido o apagado. Un transistor puede proporcionar una salida variable si la base recibe una entrada de corriente variable. Consulte la figura 48-22, operación básica del transistor. Una pequeña corriente que fluye a través de la base, y el emisor del transistor enciende el transistor, y permite que fluya una corriente de mayor amperaje desde el colector y el emisor. Consulte la tabla 48-2, Comparación entre los circuitos de control, baja corriente y alta corriente de un transistor en comparación con un relé mecánico. Si la corriente base está apagada o encendida, el flujo de corriente del colector al emisor se apaga o enciende. La corriente que controla la base se llama corriente de control. La corriente de control debe ser lo suficientemente alta para encender o apagar el transistor. Este voltaje de control, llamado voltaje umbral, debe estar por encima de aproximadamente 0,3 voltios para germanio y 0,6 voltios para transistores de silicio. Esta corriente de control también puede estrangular o regular el circuito principal, de una manera similar a la operación de un agua. Grifo. ¿Cómo se amplifica un transistor? Un transistor puede amplificar una señal si la señal es lo suficientemente fuerte como para activar y desactivar la base de un transistor. El flujo de corriente de encendido y apagado resultante a través del transistor se puede conectar a un circuito eléctrico de mayor potencia. Esto da como resultado un circuito de mayor potencia controlado por un circuito de menor potencia. El ciclo de este circuito de baja potencia se duplica exactamente en el circuito de mayor potencia y, por lo tanto, se puede utilizar cualquier transistor para amplificar una señal. Sin embargo, debido a que algunos transistores son mejores que otros para la amplificación, se utilizan tipos especializados de transistores para cada función de circuito especializado. Preguntas frecuentes. ¿Qué significa la flecha en un símbolo de transistor? La flecha en un símbolo de transistor está siempre en el emisor y apunta hacia el material tipo N. La flecha de un diodo también apunta hacia el material tipo N. Para saber qué tipo de transistor se muestra, observe en qué dirección apunta la flecha. PNP, apunta hacia adentro y NPN, no apunta hacia adentro. Consulte la figura 48-23, los tres terminales de un transistor de efecto de campo abreviado, FET, se denominan fuente, puerta y drenaje. Transistores de efecto de campo. Los transistores de efecto de campo se han utilizado en la mayoría de las aplicaciones automotrices desde mediados de la década de 1980. Usan menos corriente eléctrica y dependen principalmente de la fuerza de una pequeña señal de voltaje para controlar la salida. Las partes de un FET típico incluyen la fuente, la puerta y el drenaje. Ver figura 48-23. Muchas FETs están construidas con materiales abreviados de semiconductores de óxido metálico, MOS, llamados MOSFET. Los MOSFET son muy sensibles a la electricidad estática, y pueden dañarse fácilmente si se exponen a una corriente excesiva o sobretensiones de alto voltaje o picos. La mayoría de los circuitos electrónicos automotrices usan MOSFET, lo que explica por qué es vital que el técnico de servicio tenga cuidado para evitar hacer cualquier cosa que pueda resultar en un pico de alto voltaje, y quizás destruir un costoso módulo de computadora. Algunos fabricantes de vehículos recomiendan que los técnicos usen una pulsera antiestática cuando trabajen con módulos que contienen MOSFET. Siga siempre las instrucciones del fabricante del vehículo que se encuentran en la información de servicio para evitar dañar los módulos o circuitos electrónicos. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un par Darlington? Un par Darlington consta de dos transistores conectados entre sí. Esta disposición permite un flujo de corriente muy pequeño para controlar un flujo de corriente grande. El par Darlington lleva el nombre de Sidney Darlington, un físico estadounidense de Bell Laboratories desde 1929 hasta 1971. Los circuitos amplificadores Darlington se utilizan comúnmente en sistemas de encendido electrónico, circuitos de control de motores de computadora y muchas otras aplicaciones electrónicas. Ver figura 48-24. Consulte la figura 48-24. Un par Darlington consta de dos transistores conectados entre sí, lo que permite que una corriente muy pequeña controle un circuito de flujo de corriente más grande. Fototransistores. De manera similar en funcionamiento a un fotodiodo, un fototransistor usa energía luminosa para encender la base de un transistor. Un fototransistor es un transistor NPN que tiene una gran área de base expuesta para permitir que la luz actúe como control del transistor. Por lo tanto, un fototransistor puede tener o no un cable base. De lo contrario, solo tiene un colector y un emisor. Cuando el fototransistor está conectado a un circuito alimentado, la intensidad de la luz se amplifica por la ganancia del transistor. Los fototransistores, junto con los fotodiodos, se utilizan con frecuencia en los controles del volante. Ver figura 48-25. Circuitos integrados. propósito y función, los componentes de estado sólido se utilizan en muchos semiconductores y o circuitos electrónicos. Se les llama de estado sólido porque no tienen partes móviles, solo niveles de voltaje más altos o más bajos dentro del circuito. Los diodos, transistores y otros dispositivos semiconductores discretos o individuales, se usaban a menudo para construir los primeros reguladores electrónicos de encendido y voltaje. Los dispositivos electrónicos de estilo más nuevo usan los mismos componentes, pero ahora están combinados o integrados en un grupo de circuitos y, por lo tanto, se denominan circuito integrado abreviado, IC. Construcción: los circuitos integrados generalmente están encerrados en una carcasa de plástico llamada chip con dos filas de pines en línea. Esta disposición se denomina pines duales en línea o chips, DIP. Ver figura 48-26. Por lo tanto, la mayoría de los circuitos de computadora están alojados como un circuito integrado en un chip DIP. Disipador de calor. Disipador de calor es un término utilizado para describir cualquier área alrededor de un componente electrónico que, debido a su forma o diseño, puede conducir el calor dañino lejos de las partes electrónicas. Algunos ejemplos de disipadores de calor son los siguientes. Almohadilla 1. Unidades de control de encendido electrónico estriadas. Almohadilla 2. Ranuras de enfriamiento y ventilador de enfriamiento conectados a un alternador. Almohadilla 3. Grasa especial conductora de calor debajo del módulo de encendido electrónico en los sistemas de encendido del distribuidor Heat Exchanger, el motors y otros sistemas electrónicos. Los disipadores de calor son necesarios para evitar daños a diodos, transistores y otros componentes electrónicos debido a la acumulación de calor. El calor excesivo puede dañar la unión entre los materiales de tipo N y tipo P utilizados en diodos y transistores. Consulte la figura 48-25, símbolos de un fototransistor. Figura A, este símbolo usa la línea para la base, figura B, este símbolo no. Consulte la figura 48 tablero 26, una computadora automotriz típica sin la carcasa para mostrar todos los diversos dispositivos electrónicos y circuitos integrados. El CPU es un ejemplo de un chip DIP, y los grandes dispositivos rojo y naranja son condensadores cerámicos. Preguntas frecuentes. ¿Qué causa la explosión de un transistor o diodo? Cada diodo y transistor automotriz está diseñado para operar dentro de ciertos rangos de voltaje y amperaje para aplicaciones individuales. Por ejemplo, los transistores utilizados para la conmutación están diseñados y construidos de forma diferente a los transistores utilizados para amplificar señales. Debido a que cada componente electrónico está diseñado para funcionar satisfactoriamente para su aplicación particular, cualquier cambio severo en la corriente de operación o amperios, voltaje o calor puede destruir la unión. Esta falla puede causar un circuito abierto o no fluye corriente, o un cortocircuito. La corriente fluye a través del componente todo el tiempo cuando el componente debería estar bloqueando el flujo de corriente. Consulte la figura 48 tablero 27, circuito típico de compuerta AND con dos transistores. El emisor es siempre la línea con la flecha. Tenga en cuenta que ambos transistores deben estar encendidos antes de que haya voltaje presente en el punto etiquetado como señal de salida. Puertas de transistor. Propósito y función: el conocimiento del funcionamiento básico de las puertas electrónicas es importante para comprender cómo funcionan las computadoras. Una puerta es un circuito electrónico cuya salida depende de la ubicación y el voltaje de dos entradas. Construcción: si un transistor está encendido o apagado depende del voltaje en la base del transistor. Para que el transistor se encienda, una diferencia de voltaje entre la base del transmisor y el emisor debe ser de al menos 0,6 voltios. La mayoría de los circuitos electrónicos y de computadora utilizan 5 voltios como fuente de alimentación. Si se conectan dos transistores juntos, se pueden recibir varias salidas diferentes, dependiendo de cómo estén conectados los dos transistores. Ver figura 48-27. Funcionamiento: si el voltaje en A es más alto que el del emisor, el transistor superior está encendido, sin embargo, el transistor inferior está apagado a menos que el voltaje en B también sea más alto. Si ambos transistores están encendidos, el voltaje de la señal de salida es alto. Si solo uno de los dos transistores está encendido, la salida es cero o apagado o sin voltaje. Debido a que requiere que tanto A como B estén encendidos para producir una salida de voltaje, este circuito se llama compuerta AND. En otras palabras, ambos transistores deben estar encendidos antes de que se abra la puerta y permita una salida de voltaje. Se pueden construir otros tipos de puertas usando varias conexiones a los dos transistores. Por ejemplo, una puerta AND requiere que ambos transistores estén encendidos para obtener una salida. Puerta OR requiere que cualquiera de los transistores esté encendido para obtener una salida. Puerta NAND, noten, la salida está activada a menos que ambos transistores estén activados. Puerta NOR, noto R, la salida está encendida solo cuando ambos transistores están apagados. Las puertas representan circuitos lógicos que se pueden construir de modo que la salida dependa del voltaje, encendido o apagado, alto o bajo, de las entradas a las bases de los transistores. Sus entradas pueden provenir de sensores u otros circuitos que monitorean sensores, y sus salidas pueden usarse para operar un dispositivo de salida, si se amplifica y controla por otros circuitos. Por ejemplo, se ordena que se encienda el motor del ventilador cuando ocurren los siguientes eventos, para hacer que el módulo de control lo encienda. Almohadilla 1. El encendido debe estar encendido o, entrada. Almohadilla 2. El aire acondicionado está encendido. $3. La temperatura del refrigerante del motor está dentro de un límite predeterminado. Si se cumplen todas estas condiciones, el módulo de control activa el motor del ventilador. Si alguna de las señales de entrada es incorrecta, el módulo de control no puede ejecutar el comando correcto. Consulte la figura 48-28, símbolo para un amplificador operacional, amplificador operacional. Preguntas frecuentes. ¿Qué son los máximos y mínimos de la lógica? Todos los circuitos de computadora y la mayoría de los circuitos electrónicos, como las puertas, utilizan varias combinaciones de voltajes altos y bajos. Los voltajes altos son típicamente los que superan los 5 voltios, y los bajos generalmente se consideran cero, tierra. Sin embargo, los voltajes altos no tienen que empezar a 5 voltios. Alto, o el número 1, para una computadora es la presencia de voltaje por encima de cierto nivel. Por ejemplo, se podría construir un circuito donde cualquier voltaje superior a 3,8 voltios se considere alto. Bajo, o el número 0, para una computadora es la ausencia de voltaje o un voltaje inferior a cierto valor. Por ejemplo, un voltaje de 0,62 voltios puede considerarse bajo. Se pueden resumir varios nombres y términos asociados. Amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales o amplificadores operacionales se utilizan en circuitos para controlar y amplificar señales digitales. Los amplificadores operacionales se utilizan con frecuencia para el control del motor para el funcionamiento de la puerta de flujo de aire como parte del sistema de control de clima. Los amplificadores operacionales pueden proporcionar la polaridad y corriente de voltaje adecuadas o amperios para controlar la dirección de los motores abreviados magnéticos permanentes, PM. El símbolo de un amplificador operacional se muestra en la figura 48-28. Causas de fallo de componentes electrónicos. Los componentes electrónicos, como los módulos de encendido electrónico, los reguladores de voltaje electrónicos, las computadoras de a bordo y cualquier otro circuito electrónico, son generalmente bastante confiables. Sin embargo, puede ocurrir una falla. Las causas frecuentes de fallas prematuras incluyen las siguientes. Malas conexiones. Se ha estimado que la mayoría de las computadoras del motor de vueltas como defectuosas simplemente tenían conexiones deficientes en los extremos de los terminales del mazo de cables. Estas fallas suelen ser intermitentes y difíciles de encontrar. Nota: cuando limpie los contactos electrónicos, use un borrador de lápiz. Esto limpia los contactos sin dañar la fina capa protectora que se usa en la mayoría de los terminales electrónicos. Calor. El funcionamiento y la resistencia de los componentes y circuitos electrónicos se ven afectados por el calor. Los componentes electrónicos deben mantenerse lo más fríos posible, y nunca a más de 260 grados FO, 127 grados. Picos de voltaje. Un pico de alto voltaje puede literalmente quemar un agujero a través del material semiconductor. La fuente de estos picos de alto voltaje es a menudo la descarga de una bobina sin la protección adecuada, o defectuosa, contra los picos. Una mala conexión eléctrica en la batería u otra conexión eléctrica importante puede provocar picos de alto voltaje, porque todo el arnés de cableado crea su propio campo magnético, similar al que se forma alrededor de una bobina. Si la conexión está suelta y se produce una pérdida momentánea de contacto, puede producirse una sobretensión en todo el sistema eléctrico. Para ayudar a prevenir este tipo de daño, asegúrese de que todas las conexiones eléctricas, incluidas las de tierra, estén bien limpias y bien apretadas. Precaución: una de las principales causas de falla electrónica ocurre durante el arranque de un vehículo. Siempre verifique que el interruptor de encendido esté apagado en ambos vehículos al hacer la conexión. Siempre verifique que se esté realizando la polaridad correcta de la batería. Corriente excesiva. Todos los circuitos electrónicos están diseñados para operar dentro de un rango designado de corriente o amperios. Si un solenoide o relé está controlado por un circuito de computadora, la resistencia de ese solenoide o relé se convierte en parte de ese circuito de control. Si un devanado de la bobina dentro del solenoide o relé se cortocircuita, la menor resistencia resultante aumenta la corriente a través del circuito, aunque individual. Los componentes se utilizan con resistencias limitadoras de corriente en serie. La resistencia del devanado de la bobina también se utiliza como componente de control de corriente en el circuito. Si una computadora falla, siempre mida la resistencia en todos los relés y solenoides controlados por computadora. La resistencia debe estar dentro de las especificaciones, generalmente más de 20 ohmios, para cada componente controlado por computadora. Nota: algunos solenoides controlados por computadora se encienden y apagan rápidamente. Este tipo de solenoide se utiliza en muchas transmisiones con cambio electrónico. Su resistencia suele ser aproximadamente la mitad de la resistencia de un solenoide de encendido y apagado simple, generalmente entre 10 y 15 ohmios. Debido a que la computadora controla el tiempo de encendido del solenoide, el solenoide y su control de circuito se denominan abreviado modulado por ancho de pulso, PWM. Consulte la figura 48-29, esquema para ver un LED intermitente de disuasión de robo. Consejo técnico: disuasor de robo de LED parpadeante. Un LED parpadeante o parpadeando consume solo unos 5 miliamperios. La mayoría de los sistemas de alarma utilizan una LED roja parpadeante para indicar que el sistema está armado. Un indicador de alarma falsa es fácil de hacer e instalar. Una resistencia de 470 ohmios y 0,5 vatios limita el flujo de corriente para evitar que se agote la batería. El terminal positivo, ánodo, del diodo está conectado a un fusible que está caliente en todo momento, como el encendedor de cigarrillos. El terminal negativo, o cátodo, del LED está conectado a cualquier fusible de encendido controlado. Ver figura 48-29. Cuando se apaga el encendido, la energía fluye a través del LED a tierra y el LED parpadea. Para evitar distracciones durante la conducción, el LED se apaga cuando el encendido está encendido. Por lo tanto, este dispositivo de disuasión de robo falso es de configuración automática, y no se requiere ninguna otra acción para activarlo cuando abandona el vehículo, excepto apagar el encendido y quitar la llave, como de costumbre. ¿Cómo probar diodos y transistores? Probadores, diodos y transistores se pueden probar con un ohmímetro. El diodo o transistor que se está probando debe desconectarse del circuito para que los resultados sean significativos. Use la posición de verificación de diodos en un multímetro digital. En la posición de verificación de diodos en un multímetro digital, el medidor aplica un voltaje más alto que cuando se selecciona la función de prueba de ohmios. Este voltaje ligeramente más alto, alrededor de 2 a 3 voltios, es suficiente para desviar hacia adelante un diodo o la unión PN de los transistores. Consulte la figura 48-30, para verificar un diodo, seleccione verificación de diodo en un multímetro digital. La pantalla indica la caída de voltaje o diferencia entre los cables del medidor. El propio medidor aplica una señal de bajo voltaje, generalmente alrededor de 3 voltios, y muestra la diferencia en la pantalla. Figura A. Cuando el diodo está polarizado hacia adelante, el medidor debe mostrar un voltaje entre 0.500 y 0.700 voltios. Figura B. Cuando los cables del medidor están invertidos, el medidor debe leer OL, o, por encima del límite, porque el diodo tiene polarización inversa y bloquea el flujo de corriente. Diodos. Usando la posición de prueba de diodos, el medidor aplica un voltaje. La pantalla muestra la caída de voltaje en la unión PN del diodo. Un buen diodo debe dar una lectura por encima del límite O, o L, con los cables de prueba conectados a cada cable del diodo de una manera, y una lectura de voltaje de 0.400 a 0.600 voltios cuando los cables están invertidos. Esta lectura es la caída de voltaje o el voltaje de barrera a través de la unión PN del diodo. Almohadilla 1. Una lectura de bajo voltaje con los cables del medidor conectados en ambos sentidos a través de un diodo significa que el diodo está en cortocircuito y debe reemplazarse. Almohadilla 2. Una lectura OL con los cables del medidor conectados en ambos sentidos a través de un diodo significa que el diodo está abierto y debe ser reemplazado. Ver figura 48-30. Transistores, usando un medidor digital en la posición de verificación de diodos, un buen transistor debe mostrar una caída de voltaje de 0.400 a 0.600 voltios entre los siguientes. El emisor abreviado, E, y la base abreviada, B, y entre la base y el colector abreviado, C, con un medidor conectado de una manera, I o L cuando los cables de prueba del medidor están invertidos. Una lectura OL, o, sin continuidad, en ambas direcciones cuando se prueba un transistor entre el emisor abreviado, E, y el colector. También se puede usar un probador de transistores si está disponible. Ver figura 48-31. Consulte la figura 48-31 si el cable rojo o, positivo, del ohmímetro, o un multímetro configurado para verificación de diodos, se toca en el centro y el negro, o, cable negativo, se toca en cualquier extremo del electrodo, el medidor debe desviar hacia adelante la unión PN e indicar en el medidor como resistencia baja. Si el medidor indica alta resistencia, invierta los cables del medidor, colocando el negro en el cable central, y el rojo en cualquiera de los extremos. Si el medidor indica baja resistencia, el transistor es un buen tipo PNP. Verifique todas las uniones PN de la misma manera. Consulte la figura 48 tablero 32, ADC, ADC el convertidor está integrado en la mayoría de los módulos de control del tren motriz, y se usa para suministrar la referencia de 5 voltios, llamada VRF, a muchos sensores que se usan para controlar el motor de combustión interna. Convertidores e inversores. Convertidores, convertidores DC a DC, generalmente escritos como convertidor DC a DC, son dispositivos electrónicos que se utilizan para transformar el voltaje de 200 de un nivel a otro nivel superior o inferior. Se utilizan para distribuir varios niveles de voltaje de 200 en todo un vehículo desde un solo bus de alimentación, o fuente de voltaje. Ejemplos de uso, un ejemplo de un circuito convertidor de CD a CD es el circuito que usa el PCM para convertir 14 a 5 voltios. Los 5 voltios se denominan voltaje de referencia, se abrevia VRF y se utilizan para alimentar muchos sensores en un sistema de gestión del motor controlado por computadora. El esquema de un VRF típico de 5 voltios que interactúa con el circuito del sensor DTP se muestra en la figura 48-32. Advertencia. Siga siempre las precauciones de seguridad del fabricante para descargar condensadores en circuitos convertidores de 200 a 200. El PCM funciona con 14 voltios, utilizando el principio de conversión DC, para proporcionar 5 voltios constantes de voltaje de referencia del sensor al sensor TP y otros. El sensor TP requiere poca corriente, por lo que el circuito VRF es un convertidor de voltaje DC de baja potencia en el rango de 1 vatio. El PCM utiliza un convertidor de DC a DC, que es un pequeño dispositivo semiconductor llamado regulador de voltaje, y está diseñado para convertir el voltaje de la batería a 5 voltios constantes, independientemente de los cambios en el voltaje de carga. Los vehículos híbridos eléctricos utilizan convertidores DC a DC para proporcionar niveles de voltaje de 200, y requisitos de corriente más altos o más bajos. Un esquema de convertidor de CD a CD de alta potencia se muestra en la figura 48-33, y representa cómo funciona un convertidor de CD a CD no electrónico. El componente central de un convertidor es un transformador que aísla físicamente la entrada, 42 voltios, de la salida, 14 voltios. El transistor de potencia pulsa la bobina de alto voltaje del transformador, y el campo magnético cambiante resultante induce un voltaje en los devanados de la bobina del lado de voltaje más bajo del transformador. Los diodos y condensadores ayudan a controlar y limitar el voltaje y la frecuencia del circuito. Prueba del circuito del convertidor DC a DC, generalmente se usa un voltaje de control DC, que es suministrado por un circuito lógico digital para cambiar el nivel de voltaje para controlar el convertidor. Una prueba de voltaje puede indicar si los voltajes correctos están presentes cuando el convertidor está encendido y apagado. Las mediciones de voltaje generalmente se especifican para diagnosticar un sistema convertidor de sede a sede. Se debe utilizar un multímetro digital abreviado, DMM, con clasificación K3. Precauciones para circuitos de alto voltaje. Siempre que trabaje en o cerca de circuitos potenciales de alto voltaje, cumpla con lo siguiente. Almohadilla 1. Siga siempre las precauciones de seguridad del fabricante cuando trabaje con circuitos de alto voltaje. Estos circuitos generalmente se indican con cableado naranja. Almohadilla 2. Nunca toque cables en un circuito convertidor de sede a sede para acceder a la energía de otro circuito. Almohadilla 3. Nunca toque cables en un circuito convertidor de sede a sede para acceder a tierra para otro circuito. Almohadilla 4. Nunca bloquee el flujo de aire a un disipador de calor convertidor de sede a sede. Almohadilla 5. Nunca use un disipador de calor para una conexión a tierra para un medidor, un osciloscopio o una conexión de accesorios. Almohadilla 6. Nunca conecte o desconecte un convertidor de sede a sede mientras esté encendido. Almohadilla 7. Nunca conecte un convertidor de sede a sede a una fuente de voltaje mayor que la especificada. Inversores. Un inversor es un circuito electrónico que cambia 200 k. En la mayoría de los inversores de 200 k, los transistores de conmutación, que suelen ser MOSFET, se encienden alternativamente para pulsos cortos. Como resultado, el transformador produce una salida de onda sinusoidal modificada, en lugar de una verdadera onda sinusoidal. Ver figura 48-34. Advertencia. No toque los terminales de una batería que se esté utilizando para alimentar un inversor. Siempre existe el riesgo de que esos terminales de la batería produzcan un impacto mucho mayor que el de las baterías por sí solas, si un motor o inversor presentara una falla. Consulte la figura 48-33. Este convertidor de sede a sede está diseñado para convertir 42 voltios a 14 voltios, para proporcionar alimentación de 12 voltios a los accesorios de un vehículo híbrido eléctrico que funciona con un sistema eléctrico de 42 voltios. Consulte la figura 48-34, un circuito típico para un inversor diseñado para cambiar la corriente continua de una batería a corriente alterna para su uso por los motores eléctricos utilizados en un vehículo híbrido eléctrico. Consulte la figura 48-35, los MOSFET de conmutación o pulsantes crean una forma de onda llamada onda sinusoidal modificada, o líneas continuas, en comparación con una onda sinusoidal verdadera, o líneas de puntos. La forma de onda producida por un inversor no es la onda sinusoidal perfecta de la K doméstica, sino más bien una 200 pulsante que reacciona de manera similar a la K de onda sinusoidal en los transformadores y en los motores de inducción. Ver figura 48-35. Los inversores alimentan motores AC. Un inversor convierte la energía de 200 en energía de K a la frecuencia y amplitudes requeridas. El inversor consta de tres unidades de medio puente, y la tensión de salida se crea principalmente mediante una técnica de modulación de ancho de pulso. Las ondas de voltaje trifásicas se desplazan 120 grados entre sí para alimentar cada una de las tres fases. Descarga electrostática. Definición: la descarga electrostática abreviada, ESD, se crea cuando se acumulan cargas estáticas en el cuerpo humano cuando se produce un movimiento. La fricción de la ropa y el movimiento de los zapatos contra la alfombra o el suelo de vinilo provocan la formación de un alto voltaje. Luego, cuando tocamos un material conductor, como el pomo de una puerta, la carga estática se descarga rápidamente. Estas cargas, aunque son un poco dolorosas para nosotros, pueden causar graves daños a los delicados componentes electrónicos. Los siguientes son voltajes estáticos típicos. Almohadilla 1. Si puede sentirlo, es de al menos 3000 voltios. Almohadilla 2. Si puede oírlo, es de al menos 5.000 voltios. Almohadilla 3. Si puede verlo, es de al menos 10.000 voltios. Aunque estos voltajes parecen altos, la corriente, en amperios, es extremadamente baja. Sin embargo, los componentes electrónicos sensibles, como las computadoras de los vehículos, las radios y los paneles de instrumentos, pueden estropearse si se exponen a tan solo 30 voltios. Esto es un problema porque los componentes pueden dañarse a voltajes más bajos de lo que podemos sentir. Evitar ESD, para ayudar a prevenir daños a los componentes, siga estos sencillos pasos. Paso 1. Mantenga el componente electrónico de reemplazo en el envoltorio protector hasta justo antes de la instalación. Paso 2. Antes de manipular cualquier componente electrónico, conéctese a tierra tocando una superficie metálica para drenar cualquier carga estática. Paso 3. No toque los terminales de los componentes electrónicos. Paso 4. Si trabaja en un área donde podría entrar en contacto con terminales, use una muñequera con conexión a tierra estática disponible en la mayoría de las tiendas de repuestos electrónicos, como Reidy y USEC. Si se observan estas precauciones, el daño ESD se puede eliminar o reducir. Recuerde, el hecho de que el componente funcione incluso después de ser tocado no significa que no haya ocurrido daño. A menudo, una sección del componente electrónico puede dañarse, pero no falla hasta varios días o semanas después. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuál es la diferencia entre el material tipo P y el tipo N? ¿Material? Pregunta 2. ¿Cómo se puede utilizar un diodo para suprimir sobretensiones de alto voltaje en componentes automotrices o circuitos que contienen una bobina? Pregunta 3. ¿Cómo funciona un transistor? Pregunta 4. ¿Qué precauciones deben seguir todos los técnicos de servicio? ¿Evitar daños en los circuitos electrónicos y de computadora? Pregunta 5. ¿Cuál es la diferencia entre el sesgo directo y el sesgo inverso? ¿Cuándo se habla de un diodo? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Un semiconductor es un material? A. Con menos de 4 electrones en la órbita exterior de su átomos. B. Con más de 4 electrones en la órbita exterior de su átomos. C. Con exactamente 4 electrones en la órbita exterior de sus átomos. D. Determinado por otros factores además del número de electrones. Pregunta 2. La flecha en un símbolo de un dispositivo semiconductor. A. Apunta hacia lo negativo. B. Puntos alejados de lo negativo. C. Se adjunta al emisor en un transistor. D. Tanto A como C. Pregunta 3. Un diodo instalado a través de una bobina con el cátodo hacia él. El positivo de la batería se llama un A. A. Diodo de sujeción. B. Diodo de polarización directa. C. SCR. D. Transistor. Pregunta 4. Un transistor está controlado por la polaridad de la corriente en el A. Coleccionista. B. Emisor. C. Base. D. Tanto A como B. Pregunta 5. Un transistor puede A. encender y apagar. B. Amplificar. C. Acelerador. Todo lo anterior. Pregunta 6. Normalmente se utiliza un diodo Zener para la regulación de voltaje. Sin embargo, también se puede usar un diodo Zener para protección contra picos de alto voltaje, si está conectado. A. Positivo al ánodo, negativo al cátodo. B. Positivo al cátodo, tierra al ánodo. C. Negativo al ánodo, cátodo a una resistencia, luego a un terminal de voltaje más bajo. D. Tanto A como C. Pregunta 7. El voltaje de polarización directa requerido para un LED es A. 0,3 a 0,5 voltios. B. 0,5 a 0,7 voltios. C. 1,5 a 2,2 voltios. D. 4,5 a 5,1 voltios. Pregunta 8. Las fallas o fallas en los componentes electrónicos pueden ser causadas por todo lo siguiente excepto A. Terminales de conector sueltos. B. Una correa del alternador suelta. C. Cables de puente invertidos al arrancar con puente. D. Un pico de voltaje. Pregunta 9. ¿Cuál es el propósito y la función de un inversor? A. Para cambiar la polaridad de los voltajes DC. B. Para cambiar el voltaje DC bajo a voltaje DC alto. C. Para cambiar el voltaje DC a voltaje AC. D. Para cambiar el voltaje AC a voltaje DC. Pregunta 10. Para evitar daños por una descarga electrostática, el técnico debe hacerlo antes de manipular componentes electrónicos sensibles. A. Use ropa oscura. B. Asegúrese de usar zapatos aislantes. C. Toque la carcasa del componente antes de retirarlo de la cubierta protectora. D. Tocar una superficie metálica del vehículo. Fin del capítulo 48.